de este a oeste. Información de proximidad en tu emisora municipal y ciudadana.
Hoy queremos navegar por la historia. En concreto, buceamos por la historia más ignorada e invisibilizada, la historia de las mujeres en España. Y lo hacemos deteniéndonos en un hito, la residencia de señoritas. Para hacerlo, hoy tenemos al otro lado del teléfono a Encarnación Lemus, que es catedrática de Historia Contemporánea de la Universidad de Huelva. Señora Lemus, bienvenida a la Onda Local de Andalucía.
Hola, ¿qué hay? Buenos días a ti y buenos días a todos nuestros oyentes.
Bueno, estamos hablando de la residencia de señoritas, que, así resumiendo mucho, era el equivalente a la residencia de estudiantes. ¿Qué pasaba en la residencia de señoritas? ¿Cómo estaba constituida y cuál era su realidad?
Pues es que lo has enunciado muy bien. Era justamente el paralelo femenino. El nombre de verdad es el grupo femenino de la residencia de estudiantes. Y bueno, es una joya más de esas realizaciones que en primer tercio del siglo XX tratan de modernizar el país, y tratan de modernizar el país después de lo que supuso la catástrofe política, moral, ideológica del 98 y económica, claro. Y piensan que el mejor instrumento para cambiar esa realidad, que era una realidad pues fallida, iba a ser la educación.
La educación se convirtió en un elemento fundamental. Nace esta institución y la residencia de señoritas en 1915, y por ahí pasaron algunas de las voces más importantes de la que luego sería la Segunda República.
Bueno, en cierta medida es así. Digamos que el camino por el que este proyecto va realizándose pues no es un camino sencillo, ¿no? Pero el punto de arranque comienza en las actuaciones de lo que se conoce como las juntas de ampliación de estudios. Y esto es un instrumento del ministerio entonces, que llevaba los temas de educación, en un determinado momento en el que, bueno, pues cabezas bien pensantes, pedagogos, científicos, catedráticos, son bien vistos por el ministerio, y se les encarga con fondos públicos de hacer realidades ciertos instrumentos para esta renovación. Uno de esos instrumentos, el primero, había sido la residencia de estudiantes, y estaba dando tan buenos resultados que estas personas, hombres y alguna mujer, evidentemente pensamos, María de Maeztu, piensan que la renovación, es decir, que una nueva España no se puede construir sin la mujer, y que para incorporar la mujer a la sociedad, fuera de España se hablaba del sufragismo, dentro de España se habla de educación. Una mujer educada y culta asumirá con éxito sus roles sociales, y es la, digamos, es la Junta de Ampliación de Estudios quien quiere hacer eso realidad, y piensan que un instrumento oportuno que facilite que la mujer vaya llegando a la universidad es abrir un grupo femenino en lo que ellos ya llamaban residencia universitaria, residencia de estudiantes, grupos femeninos, es lo que llamamos residencia de señoritas, y se abre en el 15.
Y señora Lemus, estamos hablando, bueno, pues de esa apuesta por una mujer moderna, que se decía, ¿a qué nos referimos con una mujer moderna? ¿Qué características tenían estas mujeres?
Una mujer moderna, hay que mirarlo para esa España.
Claro.
Para la España del arranque del siglo XX, para la España que llega hasta el periodo de la República. Pues una mujer que viviera conforme a su tiempo y, sobre todo, que tuviera proyección social, que tuviera implicación social, que fuera abandonando, no abandonando en el sentido de dejar al lado, ¿no?, sino de incorporando roles externos a la casa, a su propia vida. Eso implicaba, pues, una mujer Evidentemente, lo básico, que supiera leer y escribir. Es que la mayoría de nuestras mujeres no sabían leer y escribir. Una mujer que pudiera hablar en público, una mujer que pudiera reunirse con otras mujeres y una mujer que pudiera salir a la calle, que pudiera viajar en tren, algo tan sencillo como poder viajar en tren sola, que pudiera ir a la universidad, grave problema. Sola.
Y de hecho,
eso no podía ser.
El derecho a voto todavía quedaba lejos, porque incluso
el
Victoria
derecho al voto
Kent
estaba en el horizonte, claro. Pero las españolas decían, si una mujer no sabe leer, ¿cómo va a votar? ¿A quién va a votar? ¿A quién? Sería un instrumento, es decir, sería, no votaría por sí misma, votaría inspirada por los hombres de su alrededor que la aconsejen.
Por los curas en general, se pensaba,
bueno,
¿no?
Por los curas, por los maridos.
También.
Por los hijos, la realidad es la que es, ¿no? Entonces sí, en el horizonte estaba eso. Y luego será un gran debate, como todos conocemos, ¿no? Pero en España ese horizonte se unía y se unió hasta el momento mismo del debate entre Kent y Campoamor al nivel de cultura de nuestras mujeres. Y el primer objetivo era ese, elevar el nivel cultural a través de una renovación educativa que empezaba en la primaria. Nos hemos ocupado en la residencia de señorita de lo que ellos llamaban el acceso a la enseñanza superior, pero la renovación, es decir, el esfuerzo, entendía la educación como uno, y eso es lo distintivo de la institución libre de enseñanza. La educación empieza en la primaria, y si ahí no se hace, no se construye bien, lo que viene después está fallido, ¿no?
Y señora Lemus, decíamos, han pasado importantísimos nombres por esa residencia de señoritas. Victoria Kent, por ejemplo, de la que hablábamos hace un momento, Magda Donato, bueno, la impulsora fue María de Maeztu. Pasado el tiempo, ¿se ha hecho justicia con la residencia de señoritas y con estas mujeres o vuelven a ser las invisibilizadas?
Bueno, yo hago una broma y permítanme los oyentes que lo diga, ¿no? Que haga una referencia como broma, ¿eh? No lo hago en serio, pero es un paralelo que con un solo ejemplo nos va a marcar la realidad que hay debajo de las cosas. Si uno busca en internet normalmente, ¿no? Residencia de estudiantes, de una manera muy sencilla va a llegar a algo maravilloso, que es cómo está en línea el archivo de la Edad de Plata. Si uno pone residencia de señoritas, lo que se va a encontrar es un listado de casas de alterne.
Bueno,
esa es nuestra realidad.
Es un reflejo de lo que está pasando.
La residencia de señoritas ahora, bueno, a nivel académico no es un descubrimiento, ¿no? En nuestras universidades, en historia de género, en los centros, en la facultad de educación. Claro que se conoce la residencia de señoritas y lo que supuso. Pero en otro nivel, que es el nivel importante, en la calle, donde opinan las mayorías, porque eso es lo que cuenta en un país. En un país contamos los ciudadanos, ¿no? O debemos contar los ciudadanos. Bueno, pues esto, como tantas historias que se relacionan con el mundo de la mujer, son menos conocidos porque la mujer es un tópico, pero es una realidad. Ha tenido y tiene menos visibilidad.
Lo tenemos que dejar aquí, nos quedamos sin tiempo, pero tendremos que volver a hablar de la residencia de señoritas, de aquellas mujeres que rompieron esquemas, que abrieron caminos, que luego se han andado con mucha dificultad y además todavía queda un gran trecho, pero bueno, ahí en ese camino empezaron estas primeras mujeres de la residencia de señorita. Hoy queríamos conocer un poquito más de esta historia y lo hemos hecho con Encarnación Lemus, que es catedrática de Historia Contemporánea de la Universidad de Huelva. Señora Lemus, gracias por acompañarnos.
Gracias a mí porque hayáis contado conmigo y porque saquemos los temas de la universidad a la calle. Gracias.
Gracias.